Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El frío se hacía de rogar, pero ya para las fechas en las que estamos de noviembre es normal que por fin llegue. Nos lo anunciaba Jorge Olcina.
Tiempo frío el que nos espera en la segunda parte de esta semana de noviembre. La llegada de una masa de aire muy fría procedente del océano glacial ártico, la llamada masa de aire ártico, va a provocar un descenso bastante significativo donde aparecerán los primeros valores negativos del año. Por tanto, jornadas de frío entre el jueves y el domingo, especialmente las noches del jueves y del viernes, que van a registrar temperaturas mínimas muy bajas.
Habrá que prepararse, pero ojo con las estufas, con los braseros y con los aparatos eléctricos de calefacción, porque nos pueden dar algún disgusto si no están actualizados o revisados. Hoy en Mediodía contamos con un experto que nos va a dar las claves para no tener sustos ni disgustos para afrontar este frío que prácticamente ya está aquí.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues el frío ya está por llegar. Dicen que mañana bajarán las temperaturas de manera notable. Ya sabemos cómo somos los valencianos. A la mínima que baja un poquito el frío, enseguida no nos conformamos con una mantita, sino que toda la calefacción de la casa tiene que estar a nuestra disposición. Y el problema está en que muchos de los sistemas que utilizamos pues no son del todo adecuados. Ya no hablo de que sean más o menos eficientes, sino que a veces no están debidamente acondicionados o actualizados para esta labor, y luego vienen los sustos, los braseros, los problemas, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar con Carlos Sánchez, de ASLE, que es su secretario técnico de instaladores eléctricos, telecomunicaciones y energías renovables, para que nos dé las claves para utilizar nuestra red eléctrica y nuestros aparatos eléctricos de la mejor manera posible. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme.
Carlos, me imagino que cuando llegan estas fechas también a vosotros se os llama en más de una ocasión con cierta urgencia, ¿no? Para solventar algún que otro problema que provocamos los usuarios.
Pues sí, por desgracia siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando...
Truena.
Cuando truena, ¿verdad? Sí. De hecho, pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Que cuando tenemos un problema eléctrico a toro pasado... y aquí es donde interviene la prevención, ¿no? Yo siempre incido un poco que tenemos que preocuparnos, al igual que nos preocupamos en los edificios, de revisar y de mantener los ascensores o de revisar nuestros vehículos para pasar la ITV, uh-huh. Deberíamos también de tener una conciencia de revisar y mantener nuestras instalaciones eléctricas, uh-huh. Porque nos pueden evitar muchos sustos.
Ya. Sí, confiamos en que salta automático, ¿no?, si hay algún problema, pero no todo es el automático de la casa, ¿verdad?
Bueno, no todo es el automático y muchas veces el automático no nos protege del todo, porque precisamente cuando tenemos instalaciones antiguas es posible que el cableado esté soportando una corriente de forma continua cuando enchufamos sobre todo estufas que ya tienen cierta potencia, uh-huh. Y si son cableados que ya tienen un aislamiento viejo, están... cuarteadas y demás, esos cableados, ¿no? Uh-huh. Es posible que el automático esté soportando esa corriente, pero el cableado y ese aislamiento no, y eso pueda dar lugar a posibles sobrecargas, y aunque el automático está soportando esa corriente, el cable no. O sea, eso podría ser una fuente de ignición. Estamos hablando de instalaciones antiguas, que son instalaciones más actuales, ¿no? Pero claro, aquí es donde hay que incidir, sobre todo las instalaciones que tienen cierta edad y son las que tenemos que preocuparnos más de mantener. Aquí también tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo las bases múltiples, aquí siempre incidimos todos los años en lo mismo, no son muy recomendables. Entendamos...
¿Las regletas famosas?
Las regletas famosas, las que son bases para varios enchufes, sí. Recurrir a ellas no está mal, desde luego, siempre que sean de cierta calidad y siempre es recomendable que sean bases que contengan también una protección para sobretensiones, que las hay, evidentemente no son tan baratas como las que no llevan esta seguridad, pero es importante por lo que comentamos, porque es posible que si decidimos comprar una base muy barata que posiblemente no cumpla con las reglamentaciones de aislamiento, el automático general de protección posiblemente deje pasar la corriente y este elemento esté sobrecalentándose y pueda dar lugar a un sobrecalentamiento y se pueda incendiar incluso.
Sí, Carlos, ¿cuáles son los aparatos eléctricos que necesitan más capacidad y que pueden darnos más problemas? Porque no sé yo si a lo mejor estas bases que se suelen utilizar sobre todo para ordenadores, cargadores de móviles y demás, sea lo que tiene más riesgo. Y sí entiendo lógicamente, pues eso, las estufas que ponemos en la ducha o en el salón, etcétera, o radiadores que son eléctricos.
Sí, bueno, tú lo has apuntado. Al final, los equipos de calefacción, que son en su mayoría resistencias, actualmente, pues bueno, también tenemos bombas de calor que consumen muy poco, aires acondicionados que consumen también poco, pero lo más generalizado son los calefactores con resistencia, y eso consume mucho y tiende a sobrecargar estas bases múltiples que comentamos. Mm. Cuando estas bases las utilizamos para elementos electrónicos de pequeña potencia, no hay problema. O sea, si conectamos un par de cargadores o un ordenador, normalmente no vamos a tener problema porque la potencia aquí es pequeñita, pero entendamos que una estufa va a consumir 10 veces más que un ordenador. Estamos hablando de 1.500, 2.000 vatios, claro, que de una forma continuada va a sobrecalentar ese cableado. Entonces, claro, en este punto es un foco normalmente bastante importante de incendios.
Estufas, planchas, ¿no?
Planchas también, pero bueno, la plancha también es un elemento que sí, usamos durante todo el año, ¿no? El problema es que aquí usamos la plancha conjuntamente muchas veces con la estufa en la
misma. Claro, toda la vez, es el problema
toda
grave, ¿no?
Claro. Entonces, ahí es donde viene el problema, claro.
Uh-huh. Muy bien. Oye, ¿y qué problema siempre hay con los braseros? ¿Es también este mismo que me acabas de explicar, que parece que es un elemento de riesgo bastante elevado?
Sí, a ver, el brasero es que tiene un doble riesgo, y es que no solamente por el consumo que tiene, sino que es un elemento que está bastante expuesto por su resistencia, ¿no? Al contacto con los tejidos que puedan haber. Normalmente siempre se ponen en las mesas tapándonos con el visillo, ¿no?
Ah, las mesas camilla, claro, antiguas.
Claro, hablando de la mesa camilla, pues el brasero tiene un doble problema, el sobrecalentamiento y esa costumbre que tenemos a taparnos con la tela, que muchas veces puede entrar en contacto con la propia resistencia del brasero y ser una fuente de fuego,
claro,
también.
Antes mencionabas que sí que hay regletas de calidad. Claro, comparándolas con algunas que de origen asiático te referías, no me imagino, ¿no?
Sí, lógicamente.
De bazares, vaya, de bazares.
Sí, exactamente. En los bazares, bueno, tienen de todo también. Yo creo que hay que fijarse, y aquí barato y bueno pelearon. O sea que hay que fijarse bastante bien en la relación de corriente que puede soportar este elemento. Eso en las características lo va a indicar. Uh-huh. Aunque eso tampoco es muy fiable, porque se puede falsear la información. Yo, mi recomendación es que vayan a marcas de reconocido prestigio y reconocidas en el mercado, más que a marcas que no tengan una implantación
que nadie conoce, vamos.
Efectivamente.
Hablando claro.
Decirlo así, sí.
Ya para concluir, me imagino que también será muy recomendable poder acudir a un técnico de confianza, un electricista de toda la vida, y que nos pegue una miradita, ¿no? Y, oye, esto lo tengo yo adecuado para enchufar aquí mi estufa, mi tal y mi no sé qué, para tener la casa calentita.
Sin duda, yo, bueno, lo he comentado al principio, creo que tenemos que apostar por realizar una revisión anual, como mínimo, de nuestras instalaciones, que al final no va a conllevar mucho tiempo y tampoco va a ser costosa, y nos va a dar garantía de que tenemos unas instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, y nos vamos a ahorrar muchos problemas. Y bueno, pues aquí interviene también la asociación, ¿no? Como somos nosotros, con sus instaladores, defendiendo, pues esto, ¿no? La necesidad que tenemos de incluso contratar contratos de mantenimiento de edificios que garanticen que las instalaciones comunes, que al final también se sobrecalientan, ¿no?, cuando hay más consumo energético en las propias viviendas, pues se revisen con una periodicidad regular. O sea que sí, es necesario tener presente que las instalaciones se envejecen y requieren de un mantenimiento y una revisión.
Muy bien. Carlos Sánchez, secretario técnico de ASELEC, muchísimas gracias por estos consejos. Que la gente tome muy buena nota, que es importante sobre todo para la gente mayor, que a veces se olvida de que hay que renovar y actualizar los equipos. Gracias.
Así es, no, gracias a vosotros. Un abrazo.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad. Porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
¿Quieres un trabajo sin límites y con libertad real? En Remax Sorolla buscamos personas con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te ofrecemos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Aquí el éxito depende de ti. Remax Sorolla, tu futuro empieza hoy. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que antes lo comentábamos que claro, sí, hay que renovar los equipos eléctricos para tenerlos preparados para los fríos, pero es que hay gente que no puede ni siquiera permitirse. El llamar a un técnico está en auténtica vulnerabilidad energética y o pasa frío o no ponen la calefacción o su calefacción es de aquella manera. Así que Cruz Roja, en colaboración con Naturgy, pues está llevando a cabo acciones y talleres para, bueno, intentar ayudar a estas personas, que incluyen incluso pues asesoramiento en la factura de electricidad y la entrega de kits de ahorro energético a familias en situación de vulnerabilidad. Tengo al teléfono a Irene Parra, que es la representante provincial en estos aspectos en Cruz Roja, en el tema de la vulnerabilidad energética, para que nos cuente cómo afrontan también ellos el invierno ayudando a estas personas. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. Cada año estamos un poco en las mismas, ¿no? Es verdad que el frío tarda en llegar, pero cuando llega afecta a muchas familias, ¿no? Que, bueno, pues que la pasan canutas, ¿no? Por el frío y por no poderlo afrontar en condiciones.
Sí, exacto. Si no es el frío, es el calor, pero lo que venimos viendo es que los hogares cada vez, pues sí que se detectan, pues que son menos eficientes energéticamente. Uh-huh. En el caso del frío, pues sí que en este caso en concreto, es que sí que vemos un incremento de las facturas de la luz, y en nuestras atenciones diarias con las personas, pues sí que vemos que hay una demanda creciente de hacer frente a estos pagos de suministro.
Uh-huh. Cuéntame, ¿cómo son esos talleres que lleváis a cabo para ayudar a estas personas?
Pues los talleres de eficiencia energética están enfocados en entender la factura de la luz, uh-huh. También conocer lo que es el bono social y cómo podemos acceder a él, uh-huh. y luego consejos de ahorro de energía. Uh-huh. Esto sería como los tres principales temas que tratamos en los talleres.
¿En qué consisten estos kits energéticos? Explícame un poco, porque la verdad es que tengo aquí la información, pero no sé exactamente en qué consisten.
Bueno, pues a todas las personas que pasan por estos talleres sí que les hacemos entrega de un pequeño kit de eficiencia, de microeficiencia energética, que estaría compuesto pues por bombillas LED, burletes de ventana para sellar los aislamientos, o sea, a sellar las puertas y ventanas, también temporizadores que regulan el uso de la energía, pues por ejemplo para el termo del calentador de agua, y bueno, pues una serie más de elementos que es como unos elementos básicos que todas las personas sin ningún tipo de conocimiento podemos instalar en casa.
Uh-huh. ¿También se les ayuda de alguna manera para afrontar quizás pagos de facturas eléctricas y demás en colaboración con Naturgy? ¿O hay simplemente el bono energético, que ya es una ayuda importante?
Claro, se estudia cada caso en función también de si, por ejemplo, tienen el bono social, pues sí que es una ayuda de protección, además del coste, que es más bajo, de la factura. Uh-huh. Tienen también una protección frente al corte de suministro, y desde lo que se hace desde Cruz Roja es ayudar en el acompañamiento, esto de solicitar el bono social y todas las gestiones más burocráticas y tal. Y también, por otro lado, el pago de suministros, pues en algunos casos también se llega a pagar las facturas, pero claro, son como también casos puntuales, porque claro, lo que se quiere es un poco que la persona sea independiente al pago y que pueda acceder primero a estos recursos unos recursos que son recursos sociales, del bono social, o sea, es una protección.
Sí.
Y luego, pues en casos que no se pueda acceder, pues a lo mejor en casos puntuales el pago de estos, claro, de estas facturas.
Imagino que además esta necesidad se vio multiplicada y acrecentada con el tema de los pueblos afectados por La Habana el pasado invierno, ¿no? E imagino que todavía estaremos con necesidad, ¿no?, de apoyar a estas personas, porque aunque se ha avanzado muchísimo, todavía pues se ha incrementado, ¿no?, estos momentos de vulnerabilidad para tantas familias en la zona afectada.
Claro, bueno, en las zonas afectadas sí que lo que se detecta en mayor medida es el tema de las humedades, que al final, que es un problema que puede afectar a la salud de las personas. Claro. Entonces eso también, el proyecto de pobreza energética también lo abarca, el tema de humedades, pues a lo mejor en el tema de las rehabilitaciones energéticas, que se pueden hacer pues limpieza de paredes de humedades, compra de deshumidificadores, también es una parte importante en estas zonas.
Tremendo, ¿eh?, cómo se multiplica la necesidad, ¿eh? Y os hace también a vosotros optimizar más los recursos, ¿no?, para poder llegar a todo.
Sí, eso se intenta. Estar en colaboración también con las entidades, con los ayuntamientos.
Uh-huh. Pues ojalá no tengáis este invierno demasiado trabajo, podáis llegar a todo, podáis acceder a todas estas personas que lo necesitan, y tengamos un invierno tranquilo, con la calefacción adecuada para aquellos que lo precisen, y sin más problema para afrontar los pagos de esas facturas, que son también importantes para todo el mundo, que necesita calentarse adecuadamente y pasar un invierno como Dios manda. Irene, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
¿Ganas de Argentina? Viajes La Reina te lleva. Todo incluido. Visitas, comidas y guía acompañante. Sin sorpresas. Salida desde Valencia el 12 de enero.
Infórmate en el 639-002-002.
O ven a Viajes La Reina. Calle La Reina 26. Argentina te espera.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es la industria que más aporta de largo a nuestra economía. Se calcula que más de 320.000 personas dependen del turismo. Una de las grandes novedades de este 2025 es el registro de viajeros que se exige cuando un turista completa su entrada en el hotel.
Creemos que se está vulnerando la intimidad de las personas, creemos que se está asumiendo un riesgo muy importante de las empresas en solicitar estos datos, transmitir estos datos, guardarlos durante 3 años. Creemos que tiene un enorme riesgo a todos los efectos, sobre todo por protección de datos personales.
Ramón Estatella es el secretario de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Las patronales se vienen quejando fundamentalmente por 2 aspectos. Las dudas y riesgos que genera el tratamiento de datos, que se puedan vulnerar derechos de privacidad. Y 2, que exigiendo a España más información se pueda desincentivar la llegada de turistas. Soluciones. Hoy en COPE te cuento una que busca activarse en el medio plazo. Fabián Torres desarrolla un proyecto en SICPA que nace con la premisa de cambiar la realidad con la que te encuentras al llegar a un hotel.
Está todo el proceso de registro, de validación. Me van a pedir más información porque la nueva ley exige más información, con lo cual el efecto que se produce es que automáticamente algo que antes tardaba, digamos, 2-3 minutos, se nos puede ir a 10 minutos por persona.
La conclusión durante este año, con la ley del registro de viajeros vigente, está muy clara. Procesos más lentos.
Llego a un hotel, tengo que ponerme en el mostrador de recepción, tengo que entregar mi DNI o mi pasaporte habitualmente, que ya entramos con problemas en cuanto a quién tiene que coger mi DNI y mi pasaporte, y no tendría por qué ser así.
Esa solución pasa por algo que puedes llevar en tu teléfono móvil y que puede reducir casi a 0 todo ese proceso que describe en COPE Fabián Torres. Son los conocidos wallets.
Wallet digital europeo. Lo cargué en mi smartphone. Eso es una vez en la vida que se hace y ya está almacenado en el smartphone.
El propio Fabián lo ha instalado. Es una versión de prueba, incluso lo ha utilizado. Ha sido el primero en obtener esa experiencia a nivel usuario. En este caso, en un hotel de Benidorm.
Descargar la información de mi DNI, a tenerlo ahí almacenado, descargar también información adicional, que es esta que la ley está solicitando ahora nueva, en estos nuevos campos que hay que rellenar, y una vez que lo cargué en mi móvil, ya cogí el avión, llegué allí a Benidorm, llegué al hotel, y en el hotel me estaban esperando con el código QR, entonces yo apunté con mi móvil al código QR y se produjo la transferencia automática.
La ventaja más evidente es el tiempo. Mayor seguridad en el tratamiento de todos esos datos y menos margen de error.
No hay que reteclear información que induce a errores, que al final, bueno, pues eso cuando llega a policía causa quebraderos de cabeza, porque resulta que con ese DNI no hay ese nombre, que hay que evitar que los malos también transiten libremente.
Y todo eso, que suena tan bien, ¿para cuándo?
Pues estamos trabajando en todas las áreas, como comentaba, para diciembre del año 26, del año que viene, estará disponible, y ya lo que estamos es preparando todas esas credenciales, todos esos códigos QR para almacenar, para poder empezar a operar en enero del 27.
Un wallet digital que parece llegará para quedarse y para revolucionar el turismo. Menos tiempo perdido, más comodidad, menos riesgo e incluso más seguridad.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si estamos hablando en este aniversario de COPE Valencia, en estos 60 años, bueno, pues tantísimos actores nos han acompañado en este recorrido fantástico, yo creo que no nos podemos olvidar, sobre todo, de lo que es la esencia de nuestras fiestas, como son las fallas. Así que también en este apartado vamos a tenerle, a darle un protagonismo especial, como digo, a nuestra tradición, ¿no? Más querida. Cumplimos 60 años, son 6 décadas contando la actualidad, acompañando a los valencianos y siendo testigos de su historia, y esa historia no se puede entender sin las fallas. Patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, símbolo de creatividad, de tradición y de comunidad, de Chermanor. Yo creo que es una palabra que si no la usamos aquí, fuera casi ni se entiende, porque yo creo que ni existe fuera del valenciano. Hoy queremos rendir homenaje a esta fiesta única, aquí les la hacen posible, con dos invitados de excepción. Uno es Santiago Ballester, presidente de la Junta Central Fallera, como la parte institucional, y a Vicente Julián García Pastor, maestro mayor del Gremio Artesano de Artistas Falleros. Vicente, Julián, Santi, gracias a los dos por venir. Es un placer que me acompañéis en este programa. Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Acercaos un poquito al micrófono, que quiero que se os oiga con claridad. Si os parece, vamos a empezar, bueno, pues hablando un poco de la radio, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues no se entiende tampoco las fallas sin esa divulgación que hemos intentado desde los medios y especialmente desde COPE Valencia para que la fiesta entre todos, bueno, pues pueda crecer. No sé qué vínculo tenéis vosotros en esta relación de fallas y radio.
Sí, empieza tú.
Pues no, yo siempre, la verdad es que cada acto, siempre que tengo oportunidad, yo le doy las gracias a los medios de comunicación, porque para nosotros sois indispensables, sois ese altavoz que llega al resto de la gente que nosotros no podemos llegar. Para cualquier cosa que nosotros presentamos dentro del mundo de las fallas, no hace poco, por ejemplo, pues el cartel, la nueva imagen gráfica para las fallas de 2026, pero cualquier acto, sea lo que sea, para nosotros sois indispensable. Y no es por decir, es que es así.
¿En tu caso, Vicente Julián?
Pues lo mismo, hacéis una labor indispensable, sobre todo en las últimas semanas que estábamos en el taller, pues oímos muchas veces la mascleta a través de la radio.
Es verdad, ¿eh?
Sí.
Esta fricada la he hecho yo cuando vivía fuera de Valencia.
Sí, la verdad que hacéis una labor muy importante.
Ya lo creo, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquitín del momento actual de las fallas, que creo que es muy, muy importante. Santi, acaban de cerrar un ciclo intenso, ¿vale? Después de la pandemia, con este crecimiento además turístico, pero bueno, con muchos retos, ¿no?, que nos ha tocado afrontar. ¿En qué punto dirías que se encuentra ahora mismo la fiesta? ¿Qué radiografía harías del momento actual?
Bueno, yo creo que la fiesta de las fallas, la fiesta más importante de nuestra ciudad, goza de un perfecto estado de salud. Y no es por decir, el censo, los datos matan el relato y el censo está, vamos, ya por 122.000 falleros y falleras. Pero lo que es más interesante es que si entras a analizar lo que es ese censo, tenemos muchísima gente joven apuntada en infantiles, con lo cual, pues yo te digo que goza de un estado de salud perfecto y además tiene un futuro garantizado. Sí que es cierto lo que dices, hay muchas cosas que pulir, que trabajar, pero bueno, en su estado general yo creo que está garantizada fiesta de las fallas para muchísimo tiempo.
Sin embargo, yo tengo que ahora hablar del oficio, porque si es verdad que el censo de los falleros aumenta, no sé yo si el de los artistas sigue la misma tendencia o muchos pues ven dificultades para seguir con este trabajo tan especial.
No sigue igual la tendencia, Carles, hay que ser sincero. Sube el censo, pero cada vez hay menos artistas. Entonces se garantiza los falleros, pero no se garantiza el elemento principal de la fiesta, que es la falla. Hay que invertir más en falla y cuidar a los artistas falleros.
Esto se nota, ¿no? Que muchos artistas que, vamos a decirlo claro, es que no se encuentra esa rentabilidad para hacerlo viable, ¿no? En muchas ocasiones. Y eso que también los falleros hacen esfuerzos, pero...
Sí, yo he de decir que también hay comisiones falleras que hacen un esfuerzo enorme. También hay que decir que también es un problema que tenemos el colectivo de artistas falleros, que tenemos que saber hasta dónde podemos llegar con los presupuestos que firmamos con las comisiones falleras, pero a veces pues perdemos un poco el norte por el dichoso premio. Entonces, a lo mejor, si no hay premios, a lo mejor sería mejor, serían más rentables los talleres.
Sí, esto ocurre, que muchos se empeñan en hacer fallas que luego no pueden afrontar económicamente y acaban con pérdidas.
Sí, es que sucede, Carles, es que sucede. Y claro, es lamentable. Yo, desde la directiva, pues apostamos de que se ajusten los compañeros a los presupuestos.
Ya. Y desde las comisiones, ¿esto cómo se vive? Porque yo no sé si habrá alguna, ¿no?, que presione para que llevase el palito, pero que otras prima más la calidad de la falla. Oye, es una falla bonita que yo pueda presumir de ella, sentirme orgulloso y el premio ya veremos. Si llega, llega. Si no, pues ya veremos, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo, desde las comisiones, tú cómo lo ves? Ya sé que es el presidente de la Junta, pero es fallero también de base, ¿eh? Y ha sido presidente de una falla importante como es Convento.
Sí, sí, sí. Yo lo primero que tengo que decirte es que tengo una perfecta sintonía con Vicente en muchos temas, pero sobre todo en este que estamos hablando. Y ahí sí que, por lo menos lo que es, ya no como presidente de Junta, sino como concejal de fallas, lo que sí que estamos trabajando conjuntamente uh-huh. es viendo que las fallas, las comisiones falleras no pierdan la esencia de lo que es esta fiesta, que es la falla. Pues nosotros hemos ido corrigiendo poco a poco. El año pasado ya empezamos, este año lo hemos aumentado y el año que viene, yo ya lo avisé en Asamblea Presidente, lo volveremos a subir. Es el mínimo que se tiene que gastar una comisión para poder acceder a las subvenciones que da el ayuntamiento. Eso es una línea de trabajo que vamos a continuar porque es una manera de ayudar uh-huh. al colectivo de los artistas falleros y otra para que la gente no pierda la cabeza o el rumbo de lo que son las fallas. Hay fallas que se gastan mucho más en fiesta,
en verbena,
de lo que es falla. Sí. Yo como presidente, como fallero tal, estoy en contra. Sí. Y tengo que decirlo y siempre no me esconderé. Sí. No hay que, pero yo entiendo que el hacer una verbena supone un ingreso para las comisiones falleras.
Claro.
Pero no que sea todo el ingreso, todo lo que son las verbenas, ingresos para la comisión y luego no revertirlo en el eje principal de lo que es la fiesta, que es la falla. Entonces, mi línea de trabajo va por ahí. No pararé de luchar junto con Julián con este tema y vamos a continuar en esa línea.
Oye, te quiero también preguntar, ya que estamos, Santiago, ha habido muchos intentos de que la ciudad fallera, intentar protegerla porque se ha convertido en un polígono de diferentes empresas. Quedan algunos talleres de fallas y la esencia pues se ha desvirtuado. No sé si por parte del gremio, por parte del ayuntamiento, hay alguna posibilidad, no sé, de darle una vuelta al asunto, que podamos incluso convertirla en un sitio que se pueda visitar, conocer, incentivar a que la gente...
De que hable Julián, porque eso es un tema que él tiene que... Yo sí que te tengo que decir que fíjate en otra de la sintonía, de la buena sintonía que tenemos el Mestre y yo, creo que es el único Mestre que, hablándolo y lo hemos llevado a cabo, hemos conseguido entre Ayuntamiento y Gremio de Artistas Falleros, a través del Mestre, llevar a una asamblea de artistas la posibilidad de la restricción de la licencia de actividad en toda aquella zona para que solamente se diera para temas artísticos, o sea, artistas falleros, carpinteros, todo alrededor de lo que era la
fallas,
ciudad fallera.
Mundo de fallas.
Sabemos que son de titularidad privada. Y a partir de ahí, y en esa asamblea que me invitó muy amablemente el Mestre, pues a partir de ahí que te cuente el Mestre.
Cuéntame.
He de decir,
Mestre Macho del gremio,
que con Santi hay sintonía 100%. Es que coincidimos en todo, es que no hay nada. Tenemos bien claro que hay que defender el oficio, al artista fallero, el elemento principal de la fiesta en la falla, ciudad fallera también. Fuimos muy valientes los dos de afrontar un problema que teníamos heredados de directivas anteriores, de gobiernos anteriores. Y fuimos valientes y presentamos lo que estaban reclamando durante años los compañeros, que era la restricción del uso de actividad para la ciudad del artista fallero. Uh-huh. Se propuso en esa reunión, ¿vale?, de que la administración sí que puede intervenir siempre y cuando se restrinja el uso. Lo que no puede hacer la administración, y yo ahí estoy de acuerdo, es facilitar, invertir, pero sin garantizar que esas naves van a ser para uso artesanal. Sentido común. Bueno,
se construyó bajo esa premisa.
Pero también he de decir que es verdad que, dadas las necesidades actuales, la ciudad fallera, lo suyo sería demolerla y hacer una nueva. De verdad sí, lo digo. Los volúmenes actuales que se están realizando en fallas,
ya no caben en
ciudad
en
fallera,
naves.
En esas naves es imposible. Los compañeros se ven con muchas dificultades para hacer esos volúmenes. Los techos son muy bajos. Es más fácil pues mirar arriba y lo que reclaman otros compañeros, y la directiva está de acuerdo, en la posibilidad de, entre la administración local, autonómica y estatal, un nuevo polígono cerca de la ciudad de Valencia. Eso es más viable.
¿Una nueva ciudad fallera?
Sí, eso es más viable. Y lo que queda en Ciudad Fallera, que hay unos solares, pues a lo mejor destinarlos, como están en el proyecto, a naves para los que están empezando a que tengan unos alquileres asequibles, porque nos tenemos que...
Los jóvenes que salen de la escuela, por ejemplo.
Sí, tenemos que mirar por el relevo generacional. En este momento, eso nadie está hablando. Nos estamos dando cuenta la directiva anterior y Santi, del problema que existe.
Antes, en cada taller de artistas consagrados, había uno o dos aprendices que, bueno, pues que eran el futuro y que luego se han convertido en enormes artistas, ¿eh? Es que yo ya tengo unos años, pero gente de mi edad que sí que tiene ilusión por seguir el oficio, cuando yo tenía 20 años, trabajaban en grandes talleres. Yo es que empezaba a borrarme, lo tenía claro. Pero otros no, y trabajaban con otros grandes artistas y daba gusto luego ver cómo de verdad se han convertido en artista, en artistazos. Yo uno de estos que recuerdo fue, yo qué sé, pues Pere Baena, ¿no? Me quedé descubrirlo, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Como la saga de los Santolán, ¿no? Por ejemplo, también, si no fomentamos que los jóvenes puedan tener un poco de continuidad, malamente, ¿no? Esto, ahí estamos todos de acuerdo.
Y entonces hay que apoyarles, es que hay que apoyarles. Y luego, en esa reunión...
O nos lo tomamos muy, muy en serio, llegará un momento que...
Y en esa reunión los compañeros decidieron, y yo apoyo la decisión que han tomado, porque durante años no se ha hecho nada. Ellos ahora es su plan de jubilación, y yo lo entiendo perfectamente que no quieran. Es que están en su derecho de la decisión que han tomado, y hay que respetarla. Pero sí que pido que se despolitice el tema de los artistas falleros, gremio, ciudad fallera. Lo he pedido, por favor, mil veces. Desde que llegué al cargo, en mi directiva, lo primero, orden tampoco, recomendación a todos los que formamos la directiva, política cero. No somos políticos.
Sois currantes.
Y lo primero, que cuando yo conocí a Santi, a Nuria, a Pere y a José González, lo primero que les dije, nosotros no somos políticos, somos neutros. Nosotros tenemos que colaborar con vosotros que estáis ahora.
Y gobierne nos quien que gobierne. Ayudar, efectivamente.
Pero bueno, pero hay una persona que no le entra.
Bueno, ya...
Y nos mete en tema político, y no, y es lo que ha pasado.
Bueno, yo sí que me gustaría meterme en tema político con un pequeño detalle que a mí me ha tocado la fibra. He visto como un dirigente de Vox se negaba a cualquier tipo de apoyo o de ayuda a un oficio como el vuestro, cuando sí que apoyan, por ejemplo, el de la tauromaquia, que sí que es único, de acuerdo, yo no quiero ni siquiera entrar, pero como el de artista fallero no existe otro en el planeta. Hombre, yo sí que creo que habría que hacer alguna cosita para poderos echar una mano.
Es indignante lo que ha argumentado el diputado de Vox, Joaquín...
Bueno, da igual, Joaquín.
El apellido, no me acuerdo, que ha utilizado. Es que no se ha documentado y parece mentira que esté en la Comisión de Cultura. Es que no puede hacer esas declaraciones. Bueno, poder puede,
sí, no, ya
¿sabes? Pero por lo menos si va a hacer esas declaraciones, infórmate un poco, no nos trates como lo has hecho. Que somos cultura, somos tradición, somos empresa, aportamos muchísimo a la fiesta económicamente. La semana fallera, aquí todo el mundo se forra menos nosotros, los artistas falleros, y es así. Vamos a ver, un poco de respeto al colectivo.
Toda razón.
¿Sabes? Y que pienso un poco más en el presente y el futuro. Y lo que hemos hecho, que le vamos a enviar una carta, y ya lo hemos hecho en el comunicado, invitarle a que venga.
Muy bien.
Y que se reúna con nosotros y le explicaremos la problemática que tenemos, el oficio en general. Y vamos a estar en la línea de la directiva que se ha marcado, que es pedir el reconocimiento de la profesión en Madrid. Eso lo tiene que hacer el Congreso. Y nos vamos a reunir tanto a nivel local, no solo con el Ayuntamiento de Valencia, con los demás ayuntamientos, a nivel autonómico, lo único que teníamos la reunión, y Carles se estropeó un poco, pero vamos a retomar. Y a nivel estatal también, porque todas las administraciones tienen que proteger algo que es único en el mundo, que es la fiesta de las fallas. Y el elemento principal, ¿quién lo hace? El artista fallero. Nos tienen que proteger. Porque estamos en peligro de extinción. O las administraciones se coordinan las tres, gobierne como quien gobierne, o vamos a desaparecer. Y pido respeto.
Santi Ballester, aunque en su calidad de político, asiente a cada cosa que dice.
Lo hemos comentado, si tenemos una comunicación de verdad que muy fluida, Julián y yo, pero muchísima. Y es cierto, yo entiendo que esté molesto. Yo creo que lo ha hecho bajo el desconocimiento total de lo que es un artista fallero, el oficio de artista fallero, porque estoy convencido, y me parece muy bien esa invitación que le habéis lanzado, que os conozca, porque si conociera el trabajo que realizáis, lo clave que sois para nuestra fiesta, lo clave no, es que sin vosotros no habría fiesta de las fallas, le llamaríamos de otra manera. Si conociera verdaderamente todo lo que vosotros hacéis y desempeñáis, yo estoy convencido que esas declaraciones no las hubiera hecho. Por eso te digo que
el diputado es Joaquín Robles. Señor Joaquín Robles, tiene usted que visitar el gremio de la mano del maestro mayor y pasarse una vueltecita, ¿no? Pues esos talleres y entender mejor este oficio.
Mira, estaremos encantados de recibirle.
Os voy a dar un dato muy, muy chulo. Este año se hace récord de inversión por parte de las comisiones falleras, de lo cual yo me alegro, es que quizás ya esta pedagogía que estamos haciendo está influyendo un poquito. Nos vamos a ir casi a 10 millones de euros lo que hacen las comisiones falleras. ¿Tú sabes lo que repercute eso para la ciudad?
¿Cuánto? ¿Cómo se multiplica eso?
Hombre, pues rápidamente, si el estudio que se hizo hace poco hablaba de más de 1.000 millones de euros.
Exacto.
Que si no está esos artistas que hacen esos 10 millones, que fíjate, vamos subiendo poco a poco, ¿dónde estarían esos 1.000 millones?
No estaría.
Nosotros solo queremos el 1% o el 2% de esa cantidad para el colectivo, para los compañeros, y vamos a estar ahí peleando para que llegue.
Di que sí. Bueno, está siendo una charla muy, muy amena, muy agradable. A los dos, muchas gracias. Y ya concluyo, ¿vale? Solamente por explicaros este detalle, ¿no? Estamos intentando rendir homenaje a las fallas, a todos los que mantenéis esta tradición que nos identifica, que nos une, que amamos, vamos a decirlo así de claro. ¿Qué significa para los dos recibir este reconocimiento en un aniversario también tan simbólico como es el de estos 60 años que cumplimos en nuestra emisora, en Radio Popular, en COPE Valencia?
Hombre, yo siempre digo que recibir un galardón, un reconocimiento, esto te carga las pilas y te anima a seguir trabajando. Además, tengo que deciros una cosa, magnífico y fenomenal, ya no las fallas, sino que cualquier título o premio que den cuando uno está en vida, pues mucho, mucho mejor. Yo creo que las fallas lo van a agradecer. Yo siempre que recojo un premio en nombre de Junta Central Fallera, luego lo llevo a la Asamblea de Presidentes, porque y me gusta compartirlo siempre con aquellos que son los verdaderos actores, que son los falleros, las comisiones, que son, en definitiva, los que pagan a estos señores, a los artistas falleros, para poder hacer la falla. Pero yo dar las gracias a la COPE por haber pensado en las fallas.
Gracias también a vosotros.
Y pues nada, pues es un orgullo que os acordéis de nosotros, los verdaderos creadores que hacemos el elemento principal de la fiesta, que es la falla, y es un orgullo que se ponga en valor pues lo que estamos haciendo, que son las fallas, por pues parte sí. de vosotros.
Por mi parte, me tenéis siempre de cara, ya lo sabéis, me viene la sangre. Y voy a acabar, como decía el gran Algarra, también de los grandes, siempre falla.
Exacto.
Vicente, Julián, Santiago, muchísimas gracias.
Gracias, Santiago.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Eres joven, tienes ambición y quieres ser dueña de tu tiempo y de tu éxito. En Remax Oroya te estamos buscando para ser agente inmobiliaria asociada. Te damos formación, tecnología y el impulso de una marca líder mundial. Remax Oroya, el límite lo pones tú. Visítanos en remaxoroya.es o en calle Pintor Ferrer Calatayud 1.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Valencia.
Estar informado.
Estamos que nos salimos. Un valenciano ha conseguido un Grammy Latino. Se trata de Rafael Serrallet y así era el momento.
Latin Grammy es para... Y el canto de todas. Rafael.
Rafael Serrallé, que estuvo aquí en estos estudios hace apenas 2 meses presentando ese disco con el que estaba optando a este premio y el canto de todas, y con la ilusión lógica de podérselo llevar, y así la mostraba en el escenario.
No tengo palabras. Decía Víctor Hugo que cuando las palabras no pueden expresar, la música lo dice en su lugar. Así que mi música hoy da las gracias. Da las gracias a la Orquesta Filarmónica del Lviv en Ucrania, que a pesar de las circunstancias me acompañó en esta grabación, a Volodymyr y a toda la gente que hizo posible este disco. Las gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Y muchas gracias a todos ustedes por creer en este sueño de que la música puede cambiar el mundo. Gracias por acompañarme. Mucho obrigado, muchas gracias y que viva la música.
¡Que viva la música! Enhorabuena, Rafael Serrallet. ¿Qué tal? Buenos días, felicidades.
Hola, ¿qué tal, Carles? Encantado de charlar con vosotros otra vez.
Enhorabuena, felicidades. ¡Qué alegría nos has dado!
Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Es un sueño, no me lo creo todavía. Todavía pellizcándome para ver qué es realidad, qué es verdad.
Claro que sí. Bueno, la verdad es que esto es algo muy grande en la carrera de cualquier músico, y yo te quiero preguntar cómo lo has vivido. Bueno, fuiste con toda la ilusión, ¿no?, a esa gala, pero es que el nivel es enorme. Y no sé si uno piensa, bueno, con que esté nominado ya me doy satisfecho, ¿no?
Bueno, uno siempre va con la idea de que es muy difícil, porque ten en cuenta que estamos hablando de los premios más importantes de la música que existen. Uh-huh. Es un reconocimiento más alto, es comparable a los Oscar, y la verdad es que, bueno, es un galardón de muchísimo prestigio y al que acuden, o sea, y al que optan pues los mejores músicos del planeta.
Claro.
Entonces, uno siempre quiere ser optimista, pero también muy realista, sabiendo que son 5 los nominados y que hay otras 4 personas que con unos proyectos musicales de un grandísimo nivel artístico. Y bueno, la verdad es que a pesar de todo, pues tuvimos la suerte de que fuera nuestro proyecto el que más gustó a los miembros de la Academia, el que más lo votaron, y como puedes imaginar, pues en una nube.
Oye, ¿y cómo es aquello? ¿Cómo se vive esa gala especial, con ese glamour, esa expectación, esa ilusión, rodeado de tantísimo artista buenísimo?
Pues tal y como lo imaginas. ¿Sí? Es tal y como lo imaginas. Es decir, todo ese glamour, todo esa es exactamente tal y como se puede imaginar. Mm. Es decir, esa alfombra roja en la que de repente estás haciéndote fotos y al lado tienes a Alejandro Sanz, o tienes a Maluma, o de repente pasa por tu lado Bad Bunny. Así, eso es lo que nos ocurrió. Eso claro. Es lo que nos ocurrió en la alfombra roja y en los y en todo lo que en la gala del
espectáculo,
de la
¿no?
entrega de los premios. Uh-huh. Entonces es absolutamente, evidentemente, como al ser ganadores, porque nuestra gala es un poquito anterior a la gala de que se televisa. Entonces nosotros, claro, ya vamos con nuestro premio, ya vamos con ese reconocimiento. Entonces a nosotros ya no se nos trata como ganadores, mientras que a otros todavía están por ganar.
Claro.
Ya digo que es indescriptible, te tratan como una gran estrella, y en eso lo saben hacer muy bien los americanos.
¿Sí?
Y el show fue a todos niveles impecable y fue una maravilla.
Qué bien, qué bien. Bueno, yo veo que tú no te separabas de tu gramófono, ¿no? Que estabas por ahí siempre danzando junto a él.
Debo decir que el gramófono no lo tengo conmigo. El gramófono no nos lo dan.
¡Ostras!
El gramófono nos lo tienen que enviar personalizado. Entonces ese gramófono con el que estamos, el que había varios lugares, el lugar de la rueda de prensa, o sea, el primer lugar donde cuando te lo dan en el escenario.
Sí.
Después hay un lugar de la rueda de prensa, después hay un lugar para hacer fotografías, y entonces en esos diferentes lugares estás con el gramófono, pero no es que hace al contrario. Si te dan un gramófono, uno al azar, te haces la fotografía, lo devuelves, y el gramófono se queda en los Estados Unidos hasta que nos lo envíen ya personalizado.
De verdad.
Y sí, entonces, pero ya te digo, pero es que está todo tan súper bien organizado que está todo pensado al milímetro, y bueno, fue el acto es francamente muy está muy bien hecho.
Claro. Rafa, ahora que has conseguido este enorme éxito, eso no quita para que próximamente quizás te embarques en nuevos proyectos. ¿Qué tienes entre manos?
Bueno, tengo una gira prevista ahora dentro de un par de semanas a Arabia Saudí, que es la primera vez además que voy a visitar ese país del Oriente Próximo. Y bueno, a nivel discográfico no tengo de momento nada así muy cercano. Quizá un Y el canto de todas volumen 2, porque hay mucha otra música de mujeres que queda todavía por ser redescubierta y a la que tengo ganas de hacer mis propias versiones.
Muy bien. Pues mira, vamos a acabar oyendo un poquito de musiquita de ese Y el canto de todas con este Bésame mucho. Te damos la enhorabuena, Rafa, felicidades y hasta pronto por aquí, por España, por Valencia, para poderte dar un abrazo en persona. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, un saludo a toda la audiencia de la cadena COPE.
Día.
COPE Valencia.
Estar informado.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Vista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Nuevas residencias de mayores Solimar en Picaña y Tabernes Blanques. Centros libres de sujeciones, con instalaciones modernas y acogedoras. Ofrecemos un hogar que brinda cuidados excelentes y atención personalizada. Más información en solimar.es.
¿Quieres reformar tu casa? Aprovecha los grandes descuentos que te ofrece Cocina Fácil por su Black Week. En Cocina Fácil encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar. Cocinas, baños, armarios, puertas y hasta reformas integrales. Al mejor precio y servicio y bajo el sello de calidad y confianza Cocina Fácil. Entra en cocinafacil.es y encuentra tu tienda más cercana.
Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios.
Tresillos Rivadulla.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Vuelve Torrente Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrentehistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots. Te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú. Octopus Energy.